El Instituto Nacional de Estadística publicó el viernes pasado los datos más recientes de su encuesta continua de hogares, datos que llegan hasta el mes de octubre. Es una buena oportunidad para detenernos en la evolución del ingreso de los hogares y para ponerle números concretos a esa tendencia creciente que todos sabemos se ha procesado en los últimos años. Para eso conversamos con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte.
Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Tamara, a ver, repasemos primero los grandes números. El Instituto Nacional de Estadística habla de un ingreso medio de los hogares de 44.204 pesos. ¿Qué incluye en esa medida?
Bueno, se incluyen todos los ingresos que perciben todos los integrantes del hogar. Se contemplan, obviamente, los ingresos por trabajo, el sueldo, pero también propinas, bonos y cualquier otra remuneración que se pueda tener, incluso cuando es en especie. Y el encuestador también pregunta por jubilaciones, por seguro de desempleo, por otras transferencias que pueden recibir los miembros del hogar, así como por ingresos relativos a intereses por colocaciones financieras, utilidades por ser propietarios de empresas o alquileres. Promediando todo esto para los aproximadamente 4.000 hogares que se relevan mes a mes, es que obtenemos ese resultado. La única precisión es que en los 44.000 pesos de ingreso medio que tú mencionabas, no se incluye el aguinaldo ni tampoco lo que el INE llama valor locativo, que es una especie de imputación de ingresos a los que son dueños de su vivienda. A los efectos de algunas estadísticas, a esos hogares se les computa lo que deberían pagar por alquiler para vivir allí. El argumento es que de alguna forma eso forma parte del bienestar. Con aguinaldo y con valor locativo, la cifra promedio de ingreso de los hogares del INE es de unos 51 mil pesos aproximadamente.
Uh-huh. Tamara, cuando uno toma el comunicado del INE, lo primero que llama la atención es que hay una brecha importante entre Montevideo y el promedio del interior del país, ¿no? En la medida sin aguinaldo y sin valor locativo, el ingreso medio en Montevideo es 25% más alto que en el interior del país. ¿Ha sido constante esa brecha en el pasado?
Bueno, siempre ha sido una brecha importante, pero de hecho ha bajado mucho en los últimos años. 10 años atrás, en el 2004, esa diferencia estaba fluctuando, pero en promedio en algo más del 50%. Lo que ha pasado es que en estos años el ingreso medio en el interior ha subido más rápido y eso ha ido permitiendo bajar la diferencia. Pero como tú decías, la brecha es aún sustancial. En el promedio del país, decíamos, el INE reporta un ingreso medio de 44 mil pesos, pero eso se compone de casi 52 mil pesos de ingreso medio en el interior y unos 38 mil 600 pesos más o menos en el promedio del interior, promedio que incluye valores de menos de 35 mil pesos, incluso en localidades de menos de 5 mil habitantes y en las zonas rurales.
Recién hablabas del crecimiento de los últimos años. ¿De qué magnitudes estamos hablando? Porque supongo que, además de la perspectiva geográfica, habrá variaciones importantes por tipo de ingreso, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, comienzo por la cifra global y después ponemos más foco en esta perspectiva por tipo o por fuente de ingreso. En el promedio del país, esos 44 mil pesos que veníamos mencionando suponen un aumento de 11,8% respecto a la medición de octubre del año pasado. Si a eso le descontamos la inflación, esa cifra nos está dejando un crecimiento en términos reales de casi 3,5%.
¿Y si alargamos un poco más la mirada?
Bueno, en los últimos años hemos visto algunas oscilaciones en ese ritmo, pero más o menos ese ha sido el aumento promedio anual. Si tomamos 5 años, por ejemplo, el incremento real acumulado está en el orden del 15%. Naturalmente es un número súper importante, aunque quizás no tanto como el que inferiríamos de mirar la evolución de los salarios y del empleo. De hecho, de 2009 a esta parte, en esos 5 años, el salario real creció en promedio como 20% real acumulado. Uh-huh. Por otro lado, también creció el empleo, la cantidad de ocupados aumentó un 5 o 6%. Y ahí lo que tú me preguntabas antes del crecimiento por fuente o por tipo de ingresos juega un rol importante para entender eso.
A ver, ¿podemos comentar esas cifras? ¿Qué aperturas tienen los datos?
Podemos identificar los ingresos personales, ya no del hogar, entre ingresos salariales, ingresos por pasividades e ingresos de lo que el INE llama patrones y cuentapropistas. La verdad es que esta información es bastante poco intuitiva. Nos muestra a los ingresos salariales y a los de los cuentapropistas creciendo más o menos en línea con lo que recién decía, a las pasividades por encima de eso, y lo que más llama la atención, a los ingresos de los patrones cayendo en términos reales respecto a la situación de 5 años atrás. A ver, es claro que en los últimos años los salarios han tendido a subir mucho y en algunos casos eso ha sido en detrimento de la rentabilidad de las empresas, pero realmente llama la atención la diferencia que marcan las cifras del INE con descensos en términos reales en 2010, en 2011, en 2012, y como decía recién, niveles que en 2014 se declaran menores que lo que eran en 2009.
Uh-huh. Para terminar, Tamara, supongo que habrá muchos oyentes preguntándose acerca de la distribución del ingreso a la población, porque hasta ahora solo hablamos de ese promedio por hogar, ¿verdad? ¿Hay datos de referencia respecto a los ingresos de los hogares de mayor y menor poder adquisitivo?
Y a ver, esos datos solían formar parte del comunicado hace algún tiempo, pero ya no se están publicando más, mes a mes, digo. Nosotros en Deloitte hacemos algunos cálculos cuando el INE publica los microdatos de la encuesta, pero eso es solo una vez al año. Para tener una referencia, igual les comento los datos de 2013. En ese entonces, el ingreso medio por hogar estaba en el entorno de los 40.000 pesos, y allí teníamos que el 20% de los hogares del país tenía ingresos por menos de 12.700 pesos por hogar, esos eran los de menores ingresos, y en el otro extremo, en el 20% de mayores ingresos, teníamos registros por encima de los 80.000 pesos promedio por hogar. De todas formas, y como se imaginarán, dentro de ese 20%, a su vez hay muchísima dispersión y se registran valores bastante más altos que eso.
¿Qué muestran los últimos datos oficiales de ingresos de los hogares? Ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Yandí, de la consultora Deloitte. Tamara, gracias. Nos reencontramos en los próximos días, si te parece.
Hasta la próxima, Romina.
Chau.